Una parada en Laredo y una diferencia de 5 minutos en el tiempo de viaje separan las dos opciones que el Ministerio ve mejores para el tren Santander-Bilbao. Ayer en la estación marítima de Santander se celebró el acto de presentación del estudio de alternativas del tren entre ambas ciudades. Contó con la presencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto con consejeros del gobierno regional, representantes del gobierno vasco y de los municipios afectados, sobre todo por la línea y especialmente por el número de paradas. Ejecutar la nueva línea de tren para comunicar Santander y Bilbao en una hora costará al menos 2.500 millones de euros. Según se desprende del estudio de alternativas presentado por el Ministerio de Transporte. En el estudio se han analizado 6 posibles alternativas de trazado de este tren, que sería de tráfico mixto, pasajeros y mercancías, y suponen distintos tiempos de viajes, todos ellos de alrededor de 1 hora 58 minutos el más corto y 1 hora y 7 minutos el de más duración. También hay diferencias de coste, ya que se estima que la opción con menor coste tendría un presupuesto de unos 2.500 millones y la más cara unos 3.100 millones de euros. Ambas diferencias en el presupuesto y también difieren en si hacer o no parada en Laredo, siempre lo hará en Castro, mientras que el tiempo de viaje solo se diferenciaría en unos 5 minutos. La primera opción de las dos que el Ministerio considera más favorable realizaría paradas en Colindres-Laredo y Castro Urdiales. En Colindres y Castro Urdiales. Sería la de menor coste de todas, 2.025 millones sin IVA. La tercera con menor duración, 1 hora y 3 minutos, y la que se considera que tendría mayor tasa interna de retorno socioeconómico. La otra alternativa solo haría parada en Castro, no en Laredo o Colindres, y es la que tiene un tiempo de viaje más corto, 58 minutos, y la segunda con menor coste, 2.193 millones sin IVA. Además, se han analizado la tasa interna de retorno socioeconómico de cada una de las alternativas y qué porcentaje de cada trazado supondrían túneles y otro tipo de estructuras, especialmente puentes. En todas ellas, este porcentaje ronda las 2/3 partes, que tendrían que ir por túneles o puentes. Así lo explicó el director general de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria del Ministerio, Casimiro Iglesias, durante el acto de presentación de este estudio de viabilidad y alternativas de esta nueva línea. Tras el estudio realizado, el Ministerio ha llegado a la conclusión de que contar con un tren de tráfico mixto, que requiere una mayor inversión, no supone una penalización importante en los tiempos de viaje. Y en cuanto a por qué debe transcurrir el trazado, se ha considerado que deben priorizarse el paso por el norte de Peñacabarga y minimizarse el paso por las marismas de Santoña, y sobre los tiempos se ha advertido que las paradas en Laredo y Castro Urdiales pues limitan lógicamente la velocidad máxima. Teniendo en cuenta todos los parámetros analizados, de las 6 opciones se han escogido las 2 que se consideran mejores y que son sobre las que se estudiarán más en profundidad en la siguiente fase de este proyecto de estudio. Casimiro Iglesias hizo un resumen de la situación actual, en que el tren tarda 3 horas en realizar este trayecto sin posibilidades de mejora de dicha línea actual. Y planteó, le vamos a escuchar, los objetivos de este estudio, que no es solo para viajeros, sino también para mercancías.
¿Cuál es el objetivo con el que hemos lanzado este estudio? Pues efectivamente lograr una oferta de transporte ferroviario que sea competitiva con la carretera. Y para eso tenemos que estar en tiempos de viaje en torno a la hora. Y si pudieran ser ligeramente inferiores, pues mejor. Y este objetivo lo tenemos que conseguir teniendo en cuenta una serie de criterios de diseño, o si queremos verlo así, de requerimientos o de condicionantes. El primer lugar es el tipo de tráfico que queremos que soporte esta línea, y queremos que sea una línea que no solo valga para los viajeros, sino también para las mercancías. Y esto tiene consecuencias importantes, porque la inversión para una línea de mercancías es superior que para una línea de tráfico exclusivo de viajeros, pues porque las mercancías admiten pendientes menores y eso nos aumenta la longitud, básicamente la longitud de túneles y de estructuras. Y también tiene consecuencias desde el punto de vista de la explotación, porque el tráfico mixto de viajeros y mercancías limita la velocidad máxima. Segundo condicionante, hay mucho interés que esta línea no solo sirva a la relación directa Bilbao-Santander, sino que en la medida de lo posible pueda servir a 2 poblaciones intermedias importantes, que son Castro Urdiales y Laredo. El tercer condicionante, como no puede ser de otra manera, es el máximo respeto a los espacios naturales, y en este recorrido tenemos espacios naturales de alto valor. Ahí hemos señalado dos de los más singulares, que son Peña Cabarga y las Marismas de Santoña, pero no son los únicos. Y por último, hemos partido de cómo conectamos esta nueva línea con la red existente. De Lao Santander, el planteamiento es conectarla con la actual línea Palencia-Santander en las proximidades de Santander, y en el caso de Bilbao, su conexión será con la futura variante sur ferroviaria de Bilbao, que está en estos momentos también en fase de estudio informativo.
En el estudio, como hemos contado, se han analizado 6 posibles trazados. 4 de ellos tienen parada en Laredo o Colindres, y 2 no pasarían por nuestra área. Las alternativas que no paran en Laredo o Colindres tienen un tiempo de trayecto más breve, aunque apenas se incrementa entre 5 y 8 minutos si se detiene en nuestro área. Así lo explicaba Casimiro Iglesias.
Las alternativas del Grupo A lo que buscan es un trazado lo más directo posible entre Bilbao y Santander, atendiendo las dos poblaciones intermedias de Castro Urdiales y de Laredo. ¿En qué se diferencian las alternativas? Pues se diferencian, por un lado, en el trazado que seguimos en el entorno de Laredo, lo cual también tiene consecuencias respecto a una posible ubicación de una estación en Laredo, sería distinta en una alternativa a la otra, y luego, fundamentalmente, se diferencian por el corredor de trazado que seguimos para pasar Peña Cabarga, por el norte, que sería la alternativa 1, o por el sur, que sería la alternativa A2. Este es el grupo de alternativas A. El grupo de alternativas B también incluye en parada en Castro Urdiales y Laredo, pero aquí, una vez superada Laredo, el trazado se dirige de manera mucho más clara hacia el sur antes de abordar el paso por Peña Cabarga, también con 2 subalternativas. La B1, que sería por el norte de Peña Cabarga, y la B2 por el sur. Y finalmente, las alternativas del grupo C incluirían exclusivamente estación en Castro Urdiales, no incluirían estación en Laredo, con lo cual son más directas, tienen menor longitud, porque el paso por Laredo implica un cierto rodeo. Y también generamos a su vez 2 subalternativas, la C1 y la C2, según vayamos al norte o al sur de Peña Cabarga. Las alternativas que permiten los mejores tiempos de viaje son las del grupo C, que se sitúan ligeramente por debajo de una hora. Las alternativas que incluyen parada en Laredo aumentan ese tiempo de viaje en torno a los 8 minutos, salvo en el caso de la alternativa A1, en el cual el incremento del tiempo de viaje es tan solo de 5 minutos más.
Como hemos visto en la infografía, esa parada del trayecto A1 estaría en Colindres y llega, digamos, atravesando la ría de forma más directa. La otra opción, la de una parada en Laredo, pues es más enrevesada, ¿eh? Por eso el tiempo sube un poquito más en la duración del trayecto. La otra cuestión planteada son los presupuestos de esta obra, catalogada como colosal por el ponente Casimiro Iglesias.
Pues las inversiones se sitúan entre algo más de 2.000 millones en el caso de la alternativa 1 y la más cara, que es la alternativa B2, que superaría largamente los 2.500 millones. Estamos hablando en términos de presupuesto base de licitación sin incluir el IVA. Esto nos da unos niveles de inversión media por kilómetro muy elevados, entre 26 millones de euros y 29 millones de euros por kilómetro, según alternativas. No hay grandes diferencias entre unas alternativas y otras en este coste unitario. Podemos decir que todas son, desde el punto de vista orográfico, igual de difíciles. Y son costes unitarios muy elevados, propios de una obra que se desarrolla en el entorno de la cordillera cantábrica, vamos a decirlo así, y es típico de esto. ¿Qué es lo que condiciona estos valores tan elevados? Pues la última columna, pues es el ratio del trazado, la parte del trazado que se sitúa en túnel o en estructura, que está entre un 64% y un 71% del trazado en túnel y estructura, lo cual da idea de lo que significa esta actuación en términos de una obra de ingeniería, podemos decir, colosal.
Además, con todas las alternativas se ha realizado un estudio de rentabilidad socioeconómica y se apuesta por profundizar en 2 de ellas, la denominada A1, con parada en Colindres, y C1, sin parada ni en Colindres ni en Laredo.
¿Qué hemos hecho con todas estas alternativas una vez caracterizadas? Bueno, pues hemos primero hecho una estimación de la demanda que podrían captar, que es algo más de 2,4 millones de viajeros, y hemos desarrollado un estudio de rentabilidad socioeconómica. Las que presentan una mejor tasa interna de retorno son la alternativa A1 y la alternativa C1. y en las otras vemos que ya esa tasa baja considerablemente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una tasa interna de retorno en términos socioeconómicos, no estrictamente financieros, es decir, que incluye la valoración de los ahorros de tiempo y de la reducción de emisiones. Con esto, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Y vamos terminando ya. Bueno, en primer lugar, que parece claro que debe priorizarse las alternativas que pasan por el norte de Peñacabarga y no por el sur, porque las del sur dan peores tiempos de viaje, son más caras y además también desde un punto de vista ambiental, en un primer análisis parece que son menos favorables. En segundo lugar, que debemos minimizar el paso por las marismas de Santoña, que alguna alternativa le puede afectar ligeramente, otras no. Segundo lugar, que tenemos que ser conscientes que las paradas en Laredo y Castro Urdiales limitan la velocidad máxima de explotación, o sea que tiene que haber un compromiso entre velocidad máxima y, digamos, atención o permeabilidad hacia el territorio. Y luego que hemos llegado a la conclusión de que el tráfico mixto, teniendo en cuenta que se hacen estas paradas intermedias, no supone una penalización excesiva sobre el tiempo de viaje. Algo lo penaliza, pero una vez que asumimos que hay estas dos paradas intermedias, no es una penalización excesiva. Y la conclusión fundamental o la propuesta que sale de este estudio de viabilidad es que a la siguiente fase, a la de fase del estudio informativo, que ya hemos arrancado, vamos a pasar y analizar con mayor profundidad la alternativa A1 y la alternativa C1, que son las que, desde todos los puntos de vista, coste de inversión, tiempos de viaje, análisis de rentabilidad socioeconómica, presentan los mejores resultados.
Tras la presentación técnica, la ministra se ha felicitado de que se estén dando los primeros pasos y se estén sentando las bases de actuación. A juicio de Raquel Sánchez, es una necesidad que haya entre Santander y Bilbao una línea de tren competitiva y cree que aportará muchas oportunidades de empleo, de desarrollo y de desplazamientos. Escuchamos a la ministra Raquel Sánchez ayer en el acto de Santander.
Desde luego que además esa relación entre Euskadi y Cantabria ofrece muchísimas oportunidades de empleo para las dos comunidades, de empleo, de desarrollo y también, ¿no?, muchas oportunidades de desplazamiento a las que se acogen muchos y muchas ciudadanas que pasan el tiempo de descanso, ¿no? Muchos ciudadanos, me lo decía el presidente, ¿no?, muchos ciudadanos y ciudadanas de Bilbao, bilbaínos y bilbaínas, pues vienen aquí a descansar, a pasar sus vacaciones y por lo tanto eligen como segunda residencia esta tierra. Y también hay que tener en cuenta que también, aparte de esa confluencia que soportan la carretera, pues también se le añade el peso del transporte de mercancías y, por lo tanto, esa autovía A8 del Cantábrico, desde luego que requiere una alternativa que se alinee con esos parámetros de sostenibilidad, pero de mejor conexión entre los territorios. Y, por lo tanto, como muy bien nos ha explicado el director general de Casimiro Iglesias, esta es la primera fase del estudio informativo que estamos redactando. Haciendo un resumen, en él hemos planteado 6 alternativas del entorno de unos 100 kilómetros, incluyendo los 20 kilómetros de la variante sur ferroviaria de Bilbao, que permitirán llegar a Abando con paradas que suponen una hora de viaje. Todas ellas, como nos ha explicado el director, suponen una inversión muy significativa, que oscila entre los 2.000, 2.500 millones hasta los más de 3.100 millones. Todas están caracterizadas porque tienen la necesidad y plantean la necesidad de construir túneles, viaductos, en más de 2/3 partes de su recorrido.
Hay que ser realistas, concluyó la ministra, que también hizo referencia a la tramitación, la exigente tramitación que requiere un proyecto de este tipo. Y por su parte, Miguel Ángel Revilla consideró que es... Ayer fue un día muy importante por la presentación de este estudio de alternativas para una actuación que, según ha reconocido, no es para mañana. Revilla señaló que esto hay que hacerlo por los ciudadanos, por la vertebración de España y por las relaciones entre Cantabria y el País Vasco.
Bueno, alguien puede pensar que ante un planteamiento de estos, estamos hablando de ciencia ficción, algunos cuando mencionas 2.500 millones, pero bueno, yo estoy convencido de que esto es algo tan imprescindible, tan necesario, tan en la línea de lo que recomienda Europa. Yo que estuve hace poco allí viendo a comisarios y dicen ferrocarril, 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 hay que apostar por el ferrocarril. Pues aquí es el ejemplo más claro, el que tenemos entre dos territorios hermanos, Euskadi y Cantabria, de un tráfico por carretera insoportable. Y si la alternativa de Europa es el ferrocarril, esto sin duda tiene que ser una realidad. Cierto que no es para mañana, que desde luego yo no iré en ese tren, salvo que bata el récord de longevidad, pero si irán mis hijas, mis nietos, irá mucha gente en este tren.
Finalmente, Revilla, respecto a las alternativas planteadas, no profundizó demasiado, pero sí señaló que si algo pinta en la decisión, el tren debería de hacer paradas en Castro Urdiales y también en Laredo. Además, subrayó la importancia de que sea un tren mixto y ha defendido que solo se acaba aquello que se inicia.
Le cueste lo que cueste, esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo por los ciudadanos, por la vertebración de España, por... y además por la relación que tenemos con Euskadi. Desde luego ya digo de entrada que si en algo mando yo y en algo pinto a la hora de qué modelo hay que escoger, tiene que parar en Castro y en Laredo. 8 minutos, arriba o abajo, esos no van a ningún sitio. Laredo, en verano, le decía la ministra, ha tenido julio-agosto una población media de 210.000 habitantes. Más que Santander, Laredo. Y hay una doble residencia de personas. El cálculo habla de 2,5 millones de pasajeros al año. Y habla de 20 millones de toneladas que dejarían de ir por carretera. De ahí que la segunda condición es viajeros y mercancías. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Un tren, cueste lo que cueste y tarde lo que tarde, ha de tener la prioridad de parar en Castro y en Laredo y de ser un tren mixto de viajeros y pasajeros. Eso yo creo que como punto de partida ya es una orientación para los que han hecho el estudio, que además lo contemplan entre las distintas variantes. Bueno, estamos ante el comienzo de algo que no es para mañana, pero solamente se acaba aquello que comienza. Y para comenzar algo, esto era imprescindible. Por eso yo insistí mucho en el pacto que hicimos de gobierno con el Partido Socialista en que el Ministerio pagara un estudio informativo de este ferrocarril, que es el que se presenta hoy aquí, que se ha hecho en plazo, cosa que tengo que agradecer y que además sé que entusiasma al Gobierno de España.
Bueno, pues es la primera piedra de algo que va a tardar en llegar, pero desde luego es un proyecto que cuyas ideas y cuyas bases pues empiezan a asentar. Veremos a ver y contaremos, lógicamente, su largo recorrido. Tenemos tiempo para ello.